incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y vamos directo con noticias referentes a la sociedad civil independiente, a lo que pasan los activistas de la sociedad civil, pero también a miembros de la oposición pacífica dentro del país. Todo por tratar de llevar la democracia a un país que la perdió hace mucho más de 60 años. Nos vamos directamente a La Habana a conversar con Ahmed Rodríguez Báez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que acaba de pasar hace apenas unos días por una situación bastante desagradable. Ahmed, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Un saludo a todos.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bastante bien ahora, después de unos días, es decir, unos momentos desagradables, ahora todo bien.
¿Qué pasó? Cuéntanos.
A ver, hermano, sobre el 31 de agosto, viernes, sobre las 2 de la tarde, estando yo aquí en mi casa, tranquilo, vienen varios elementos de la policía política con una supuesta orden de registro, donde en la orden aparece que estaban buscando medios informáticos. Yo soy graduado de electrónica y aquí en La Habana, ¿no?, me gusta jugar estos juegos que se utilizan a través de la red.
Sí.
Y tenía varios medios como antenas y otras cosas que usaba para eso y para acercar también la wifi a la casa cuando quería conectarme. Aparatos estos que los tenía desconectados porque como yo me mudé hace poco, aquí donde estoy nuevo no los había podido conectar. Toda esta serie de aparatos me fueron decomisados, entre eso una laptop, unas antenas, unos microtics, tenía también un multicopiador de memoria y también tenía un dinero personal que tenía, 2.500 CUC, que también me fueron confiscados, según ellos. Nosotros sabemos que eso es un robo porque al final nunca lo van a devolver, como siempre hacen ellos. Posterior a este supuesto registro, me trasladan hacia la unidad de la UNCENA en San Miguel del Padrón, donde querían intimidarme después de varios interrogatorios y varias amenazas sobre ir a prisión, etcétera. Me hicieron hincapié, parece que están asustados con la penetración que está teniendo radio y televisión Martí aquí en La Habana. Ya cierto que es una cosa que ellos no pueden parar, no tienen cómo pararlo. Y entonces que si yo con esos equipos me estaba dedicando a transmitir. Digo, hermano, a ver, ustedes me cogieron eso desconectado, ¿cómo me vas a decir que estoy transmitiendo? Aparte, esto lo venden en Revolico, no es una cosa que sea así, un aparato de última tecnología ni algo que... bueno, quisieron intimidarme queriendo que yo dijera algo, siempre me mantuve en mis 13 de que eso yo lo compré, lo cual es cierto, ¿no? Y bueno, me acusaron de receptación y me pusieron una supuesta multa de 5.000 pesos que tuvo que pagar mi madre para poder salir.
¿Una fianza?
No llegó a ser una fianza, es un 8-3.
¡Oh, es un 8-3, una multa!
Una multa, sí, hermano. Una multa. Por un supuesto delito de receptación.
¿Y receptación de qué? ¿De estas mismas cosas que tú tenías?
De esos mismos equipos, exacto. Como no lograron su objetivo de que yo les dijera que eso me los habían mandado a otro objetivo, porque realmente no es cierto,
claro.
Entonces no les quedó más remedio que acusarme de algo. El lío de ellos es este miedo, este odio que nos tienen a nosotros, ellos tienen que aplacarlo de alguna forma y no nos quieren dejar impunes y nos acusan de cualquier cosa.
Qué miedo a las nuevas tecnologías, qué miedo a la iniciativa individual y a que una persona joven como tú se desarrolle, que le brinde un servicio a su comunidad, a la gente más cercana, porque ahí no iban a ir gente de Guantánamo, ni de Panamá, ni de otro país, iban a ir la gente de la comunidad donde tú vives. Pero es así, es así. Es el miedo que le tienen los sistemas autoritarios y cerrados a la libre expresión y a la, y como decía al principio, a la iniciativa individual. Ahmed, ¿piensas hacer algún tipo de gestión para recuperar estos equipos, alguna demanda, algo así?
Exacto, estoy haciendo un escrito, una queja a la fiscalía por este, sí, esta arbitrariedad a la que he sido objeto, que aunque sabemos prácticamente que no nos los van a devolver, voy a agotar todos los recursos legales que están a mi alcance.
Claro.
Para, sí, para ver qué pasa. Sabemos que no lo van a hacer, pero por mi parte no va a quedar.
Yo siempre le insisto a los activistas de derechos humanos, al pueblo en general, la gente que he entrevistado durante años, cada vez que le pregunto cuando son víctimas de una acción policial, porque en cualquier parte del mundo el Ministerio de Interior donde exista y la policía son órganos represivos, por supuesto. Están para prevenir y también para reprimir las cosas que sean malas, por supuesto. Bueno, pero víctimas de un acto policial, siempre que haya un, vamos a decir, una ranura, que haya un espacio donde reclamar, hay que hacerlo, incluso dentro de una dictadura como la cubana, que no quede eso por parte tuya y que además, si de todas maneras tienen que hacerlo, tienen que trabajar, pues que trabajen. Ahmed, otra cosa, servicios como el que tú prestas ahí, ¿existen en tu barrio, en la comunidad más cercana a ti? ¿Eso qué? ¿Tiene demanda entre los jóvenes? Háblanos de esto.
A ver, como tal yo no presto ningún servicio, pero bueno, como sabes, en La Habana sobre todo, no sé, uh-huh, realmente no sé para las provincias, hay una supuesta red que entre comillas es ilegal. ¿Por qué te digo entre comillas ilegal? Porque el gobierno sabe que existe, pero no la para mientras no los afecte a ellos, ¿entiendes?
Claro.
Y entonces en esta red hay muchas cosas, es decir, el paquete se pone en la red, entonces ya no tienes que pagar un CUC semanal para conseguirlo, que te lo traigan a la casa, porque está ahí, hay diferentes artículos que venden, hay páginas para chatear, están los diferentes juegos, no sé, el Battlefield, el Dota, el Warcraft, que lo puedes jugar, es decir, entre toda la gente que hay en La Habana, en red, como si fuera un internet,
sí.
Pero cubano.
Una intranet.
Exacto. Entonces, ellos hasta ahora no le habían hecho un ataque directo a ellos, no. Le hicieron uno hace poco cuando estaba el Señor de los Cielos saliendo.
Oh, sí.
Sabemos que hay una parte que hace una referencia a que este mal gobierno está traficando con drogas. Y entonces ellos lo quitaron, es decir, le fueron arriba a toda esta gente y si querían seguir en eso tenían que quitar el Señor de los Cielos del paquete y de la red, ¿me entiendes? Pero parece que ahora, no sé los por qué ni los por cuánto, hay otra nueva ofensiva con eso, porque hay varias gente que conozco que también tienen equipamiento, que no son ni opositores a los que le han sido decomisados todos estos equipos.
Ya, claro. Es que tiene mucha demanda, tiene mucha demanda.
Exacto.
Y parece que está.
Sobre todo mucha juventud lo que más hace es eso, ¿me entiendes? Ya la juventud no quiere ver televisión, no quiere ver noticieros, no quiere ver nada. A través de esta misma red ve todo, consume todo el audiovisual que quiere.
Claro. No, además es una tendencia no solamente de estos 2, 3, 4 años para atrás, es que estamos en una nueva época. De la digital pasó ya a estar totalmente en la web. Así que, y en todos los demás servicios que hay. Ahmed Rodríguez Báez, desde La Habana, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Un abrazo y hasta pronto.
Igual, hermano. Gracias por preocuparse.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte del programa nos vamos entonces hasta la provincia de Granma, allí en el municipio de Río Cauto, a conversar con el activista también de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, Alexander Verdesia, quien prontamente estará frente a un tribunal. Las causas, los detalles, todo estará aquí. Alexander, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, para usted y los radioyentes también.
Gracias por estar con nosotros aquí. Cuéntanos, ¿cómo es esta farsa judicial que se va a celebrar mañana.
Cuando yo en la sede de un parque en Santiago de Cuba me llegó una citación acá a la casa, en el municipio de Rigoto, donde resido, citándome para el día de mañana al tribunal de aquí del municipio para un supuesto juicio, pero realmente no sé por qué motivo es. Estoy suponiendo que es por dos multas, que es lo que tengo, que debo, ¿no? Que no pagué por ser injustas.
Vamos a entrar en un detalle. Por ejemplo, la citación, la disposición legal que te han, supuestamente te la debía llevar un alguacil, el envío de un juez, ¿qué dice? ¿Hay algún documento?
No, solamente una citación con un código, debe ser un código de ley, ¿no? Uh-huh. Y no me dice por qué motivo ni no, nada. Estoy citado como acusado, simplemente dice.
Claro, tiene un número.
Efectivamente.
Sí, sin ser traducido del lenguaje jurídico al lenguaje normal, común y corriente. Alexander, de estas dos multas que tú debes, que supuestamente debes y que tú te has decidido a no pagar, ¿de cuándo datan? ¿De qué se trata todo esto, esa acusación? Yo recuerdo que por allá por febrero tú tuviste dos detenciones seguidas una detrás de otra, de un día para otro. Creo que en abril también. Así que sería bueno que los oyentes escucharan todo esto.
Sí, efectivamente. Bueno, una multa se me aplicó en el mes de febrero porque aparecieron unos grafitis cerca del área donde yo resido y la policía, la PNR, buscó, claro, dirigida por la policía política, buscaron dos falsos testigos y estos dijeron que había sido yo. Entonces buscaron unos inspectores de esto de aquí del Poder Popular y estos inspectores me aplicaron una multa de 200 pesos.
¿Una multa de 200 pesos? ¿Debes esa sola?
No, entonces la otra multa se me aplicó después de una detención arbitraria el día 30 de abril, víspera del 1 de mayo. Se me detiene frente ahí a la residencia donde vivo aquí en Río Cauto. Uh-huh. Se me detiene y en modo de protesta me manifesté gritando consignas antigubernamentales, lo cual luego me llevaron para ir para el centro de operaciones y terror de aquí de la provincia de Granma. Estuve 3 días arbitrariamente detenido allí en ese lugar y luego como aproximadamente a los 20 días me citaron a la policía y me aplicaron una multa de 20 pesos según porque yo había creado un desorden público el día 30. Es decir, me la aplicaron como 20 días después de ocurrido el hecho.
De manera retroactiva. Bueno, y además es algo muy común y muy corriente en cualquier país del mundo. Un ciudadano quiere protestar, quiere decir lo que diga contra su gobernante mientras lo haga... En una forma, como incluso como tú lo hiciste, esa persona puede indignarse y todo, puede, mientras no haga un desorden público, que no lo hiciste tú tampoco. Pero bueno, de eso están llenas las cárceles cubanas, no solamente de presos políticos, también de presos supuestamente por delitos comunes y al final cuando van a tipificar han sido una motivación política porque es que se han molestado contra las autoridades. Alexander, ayer mismo, bueno, se celebró el funeral, ¿no? Se realizó de este activista de la Unión Patriótica de Cuba que murió. Varios de ellos fueron de todos los activistas que intentaban participar en el funeral, fueron detenidos. En tu caso, ¿todo estuvo tranquilo? ¿Qué pasó por ahí?
Acá todo tranquilo, simplemente la vigilancia permanente que mantiene la policía política, pero acá por el momento todo tranquilo, aparentemente.
¿Esa vigilancia es constante contra ti?
Sí, es constante, la vigilancia es constante. Hay muchos informantes o chivatos donde quiera aquí, porque bueno, este es el hombre nuevo que creó el régimen castrista. Claro. Hombre privado de voluntad y sumiso ante el régimen.
Y además un pueblo pequeño ahí donde vives, Cauto Cristo, así que...
En el municipio de Río Cauto.
En el municipio de Río Cauto. Es bastante pequeño y bueno, se presta también para que personas que prácticamente no tienen nada que hacer se dediquen a estas cosas, a colaborar con la policía política en contra de personas que se sienten libres y que quieren hacer que los demás sean libres. Alexander, quería conversar contigo en los últimos minutos y saber si se ha hecho ahí la discusión de este texto de la nueva reforma constitucional, si a ti te interesa conversar sobre esto, si sabes algo, al respecto o cuál es la opinión de la organización a la que perteneces, como quieras, y que conversemos de esto.
Bueno, sí, en el área donde resido, aquí en el municipio de Río Cauto, sí se dieron la reunión, la planificó aquí el gobierno y la dieron. Estaba con presencia policial, había un carro policial y lo que yo pude ver fueron dos policías y había también un agente de la policía política en esa reunión. Tienen miedo de que nosotros participemos y expongamos, ¿no?, la verdad, la realidad, ¿no?, de y la falacia de esta nueva reforma de constitución, que bueno, te voy a dar mi punto de vista. Para mí es una falacia. Esta reforma es un parcho en medio de una gran rotura. Realmente todo es una gran farsa, una gran mentira por parte del régimen, tratando de mostrar al mundo una apertura, que hay cambio, y cuando todo es mentira. Mientras el régimen no permita el cambio al sistema político, económico y social de Cuba, todo va a seguir igual. Tenemos que reconocer que lo que ocurre en este país, todas las situaciones que padece el pueblo de Cuba, las calamidades, el hambre, la miseria, es producto del régimen político impuesto por los hermanos Castro. Y si ese régimen político no se cambia, no pueden haber cambios económicos, ni cambios sociales, ni mejoría social, porque este régimen es el que tiene secuestrado la felicidad del pueblo de Cuba, es el que tiene secuestrado el bienestar, la prosperidad de este pueblo.
Alexander, hay algún sector, aunque sea mínimo, pero hay un sector de la oposición que piensa que es válido participar en todas estas discusiones y además que creen que de algún modo va a haber como, digamos, ¿no?, una fuerza ahí hacia por lo menos los artículos que la gente espera, que es el del el matrimonio entre personas de un mismo sexo, el de la doble ciudadanía y por ahí que pudieran pasar y pudieran ser cambiados, ¿no? ¿Crees que tenga resultado esto al final cuando sesione la Asamblea Nacional?
Bueno, yo, mi opinión personal, creo que nada, la opinión del pueblo no cambia nada. Esto es una dictadura, esto es una tiranía. Aquí se impone lo que diga el amo, los amos, en este caso Raúl Castro, que es el que está al mando en su familia, ¿me entiendes? Sabemos todos que Díaz-Canel es una marioneta del régimen. Aquí se impone lo que digan ellos. Aquí el pueblo diga lo que diga, se va a imponer, ya eso está aprobado. Aquí sabemos todo que el Parlamento cubano son títeres también, son marionetas, que además dicen que sí. Y sabemos todo que nunca ha habido personas que estén en contra o se abstengan de cualquier tipo de ley, inclusive muchas leyes arbitrarias que han aplicado contra el pueblo de Cuba. Yo creo que no, que es por gusto, todo lo que se diga, claro, debemos de hablar y debemos de decir, pero al final el régimen no va a tomar en cuenta nada de lo que diga la población, todo es una falacia.
Ha sido, como ya escucharon, la opinión de Alexander Verdesia, desde el municipio Río Cauto, en la provincia de Granma, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien ha estado conversando aquí sobre este inminente juicio al que va a ser sometido, pero también hablando sobre un tema que ha sido polémica en los medios, el de la pronta reforma constitucional en Cuba. Gracias, Alexander. Un abrazo.
Gracias a usted también, hermano. Un abrazo para usted y para todos.
Amigos, y finalmente en Contacto Cuba, habíamos tenido una deuda ayer con él, Librado Linares García, el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión, que estuvo aquí ofreciendo el informe que cada semana ellos despachan a través de correo electrónico y de un boletín que hacen en PDF. Bueno, pues no nos dio tiempo conversar sobre este tema. No hemos hecho programas especiales sobre esto, ni mucho menos en Contacto Cuba, sino que a partir de los temas que han surgido, hemos ido preguntándoles también. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. A usted, obviamente a usted y a los radioescuchas. Creo que es una gran oportunidad, obviamente, que abre este programa y Radio Martín para poder abordar un tema que no deja de ser medular para la nación cubana.
Y polémico. Hay un sector...
Muy controversial.
Hay un sector de la oposición que dice que no, que totalmente esto va a ser una farsa. Lo han demostrado a través de estudios incluso. Hay otro sector que dice que sí, que es válido discutirlo, que es válido participar en las, y las entre comillas, en las discusiones públicas, y que incluso tienen esperanza de que algunos de estos propuestas de cambio lleguen Ah, buen puerto. Bueno, pues hay que escuchar a todos y hay que ofrecerles el micrófono de Contacto Cuba y los micrófonos de Radio Martí a todos, porque representan verdaderamente al pueblo. Hemos invitado aquí incluso, lo digo a manera de comentario para que lo tengan los queridos oyentes, a ciudadanos comunes y corrientes, no militan en ningún grupo ni de la oposición ni del oficialismo, y también los hemos... nos hemos congratulado, ¿no?, de que estén aquí ofreciendo. ¿Qué crees tú de todo esto?
Bueno, depende lo que se persiga. Obviamente, si se quiere una solución integral, y vamos, bueno, no, nada es definitivo, pero obviamente integral, de conformidad con la ley, la democracia, la justicia, la prosperidad del pueblo de Cuba, obviamente no debe participar. Si lo que se pretende es tratar de usar estos espacios, que obviamente están mediatizados, que son están enmarcados dentro de una camisa de fuerza, pero usar esos espacios para tener alguna participación, hacer una proyección, etcétera, y con una agenda muy minimalista, bueno, pues, al fin de cuentas, también creo que es positivo que lo hagan, pero se sabe que no van a llegar absolutamente a gran cosa. Ahora, lo que sí está claro es que este proceso constitucional es anticonstitucional. Aquí estamos en un proceso verticalista, centralista, que en junio de 2014 se creó una comisión de trabajo presidida por el general de ejército Raúl Castro, que sentó las bases legislativas, después fue aprobado por el máximo dirección del partido, hubo un proceso de rectificaciones mínimas del buró político, del pleno del comité central del partido, etcétera, y solamente 4 años después el parlamento aprueba el proceso de reforma, crea una comisión de 33 diputados, entre comillas, para hacer un anteproyecto, y comenta el parlamento, que es el único que constitucionalmente tiene facultades legislativas y constitucionales, tuvo 3 días solamente para abordar el tema del anteproyecto. De modo que es un proceso totalmente anticonstitucional, a la luz de la constitución actual. Ese parlamento, obviamente, sabemos qué características tiene, sus integrantes pasan por un filtro, las comisiones de candidatura, pero ese filtro solamente pasa en las personas más incondicionales, más dadas al unanimismo, o sea, aprobar de todo, en fin, más ortodoxas que existen dentro de Cuba, de modo que es un parlamento que en nada es plural, sinceramente es un parlamento sumiso, y obviamente aún así tuvieron 3 días solamente para participar en este proyecto. De modo que Cuba necesita no un proceso constitucional verticalista, centralista, escrita esa constitución a puerta cerrada y bajo el puño y letra de Raúl Castro y sus más cercanos colaboradores, sino todo lo contrario, de abajo hacia arriba, que es decir, una asamblea constituyente que lo necesita Cuba, donde existe un verdadero debate de ideas en un contexto de libertad, de tolerancia, donde los ciudadanos se empoderen y puedan elegir dentro de las diferentes propuestas y por el voto secreto y directo eligen a sus representantes en esa nueva constituyente, y obviamente se crea un debate abierto, plural, o por ejemplo la constitución del 40 que se desarrolló en el Capitolio, duró 3 meses,
sí,
y
sí,
posiblemente más de 3 meses, y realmente después se haga un proyecto que pueda ser sometido a referéndum popular. Pero, obviamente, son así. Creo que este proceso constitucional refleja la naturaleza misma del régimen, que no es democrático, que es verticalista, reitero, y me parece que todo lo que se haga en ese marco, obviamente, no va a tener todas las consecuencias que se desease, porque no hay una total legitimidad en el proceso.
¿Y no te parece extraño que habiendo tantos referentes de constituciones en el mundo, incluso de los más pegados a lo que fue la constitución del 40 hasta que funcionó, que habiendo todo esto no les haya dado ni siquiera por una simple imagen copiar un tipo de proceso de cambio en la constitución, sino lo han hecho a la manera más estalinista posible? ¿Qué habría detrás de este mensaje de hacerlo, como decimos los cubanos, de ramplán y ya?
Porque ellos saben que, obviamente, hay unos niveles de descontento, de desaprobación. La sociedad cubana ha ido sufriendo unas transformaciones, ha ido produciendo un proceso de destotalización del modelo a partir de los canales extranjeros que entran, a partir de la gente que ha podido viajar, ha tenido otra referencia en Internet, con todas las limitaciones que tiene, etcétera. Ellos saben que tienen que mantener bajo una estricta observancia y bajo un control total este proceso, porque se le puede ir de las manos. Y entonces, pues justamente por eso es que actúan de esa manera. Aquí hay algunos aspectos que aparecen en este anteproyecto que no aparecían en el anterior. Lo único que a veces que los enclaves autoritario, por usar una terminología traída de otro contexto, pero que justamente se ajusta bien, para que la redundancia este, esos entidades autoritarios lo pasan a las leyes complementarias. De modo que en la Constitución a veces hay cosas que no se ven, que son demasiado horribles, o sea, a la luz del 2018, etcétera, pero que las leyes complementarias se encargan después de limitar, cercenar, sí. En fin. Pero aún así, yo creo que hay algunos aspectos, algunos artículos que tienen que ver con los derechos individuales que en esa nueva dinámica pudieran ser esgrimidos por los actores de la sociedad civil autónoma, porque tienen, están ahí presentes con algunas limitaciones, pero están presentes. Por ejemplo, hay uno que no tiene las coletillas mutiladoras como la libertad de conciencia, claro, de expresión, etcétera. Yo sé que todo eso, detrás de todo eso está hay un poder invisible,
claro,
que nos,
claro,
va a torpedear, pero aún así se puede empezar a exigir eso y, en fin, creo que cualquier brecha, cualquier situación,
un ejercicio,
puede ser buena, porque además dentro de las instituciones del propio régimen y del Estado.
Gracias a ti, Librado Linares García, por haber estado aquí en Contacto Cuba. Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles, May Vázquez. En la producción, como siempre, Berta Raval. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Recuerden, casi ya a las 4 de la tarde estará con ustedes José Luis Ramos y Amado Gil, discutiendo sobre el proceso que se llevará en Naciones Unidas sobre la crisis política en Nicaragua, aquí en Radio Martí y por Facebook Live. Un abrazo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.